Deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la cadena SER. Ya sabéis que cualquier forma nos parece genial, excelente, para que disfrutéis de este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde Madrid, en nombre del equipazo habitual que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. Siguen los días intensos en la actualidad deportiva. Ayer Bartomeu convocó elecciones anticipadas a la presidencia del Barça, el Atlético plagado de suplentes le ganó 2-0 al Madrid el derbi de Copa y los rojiblancos adquirieron cedido a Cani del Villarreal. Hoy Luis Enrique se carga a Matío de la convocatoria ante el Elche para jugar Copa, Xavi causa baja por rotura fibrilar y sí, entra en la convocatoria del Barça Leo Messi, que si no hasta ahora estaría ardiendo toda la ciudad condal. Además, Joaquín Caparrós puede ser destituido al frente del Granada si cae ante el Sevilla. Y Carlos Sainz dice adiós a cualquier opción de hacer algo en el Dakar tras una avería en su coche. Así que mejor me enrollo poco y cuento mucho. Copa, hoy Barça-Elche, Granada-Sevilla. Ayer, tercer partido seguido que palma el Madrid contra el Atleti. ¿Entran los blancos en una crisis? Responde Ancelotti.
Crisis me parece un poquito exagerado, pero... Claro, dos partidos, no estamos contentos, tenemos que volver a ganar rápido. Cuidado que este es solo el primer tiempo de esta calificación. Tenemos que jugar una otra parte del partido. No tenemos muchas oportunidades, mucha posibilidad, pero las pocas que tenemos no las vamos a jugar al máximo.
Cierto, la palabra crisis parece grande. Bache sí que es más acorde. Ancelotti es el primer técnico que pierde tres derbis seguidos con el Atlético de Madrid. Y eso escuece. Y a los jugadores del Real Madrid les escuece la forma en que les jugó ayer el Atleti. Hablan Marcelo e Isco.
Un partido muy duro, ellos no quieren jugar mucho, solo están pendientes de pararnos, de aprovechar cualquier acción a balón parado y bueno, pues le está saliendo bien y es normal que siga.
Ellos juegan de una manera, el pelotazo y al segundo balón. Pues vamos a ver lo que el míster nos va a decir para hacer en el próximo partido para intentar ganar, porque el juego de ellos es solo pelotazo arriba.
Sinceramente, a mí me suena excusa pobre, pero respeto que haya gente que no esté de acuerdo conmigo. En lo que estamos de acuerdo todos es que en la eliminatoria esta, entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, a pesar del 2-0, queda abierta, en que el Bernabéu dictará sentencia y en que antes del partido, antes del debut de Torres, se produjo una noticia que el Atleti tenía bien escondidita: la cesión del Villarreal de Cani.
Y la llegada de Cani es un jugador que tiene talento, un jugador para sumar a los coques Arda, sobre todo Griezmann, y eso nos va a permitir obviamente tener variantes y competir como lo intentamos hacer.
Pues Cani llega a un Atleti en donde Cebolla Rodríguez tiene todas las papeletas de salir, aunque esta mañana desde fuentes del club nos han dicho que la intención del Atlético de Madrid es no desprenderse de nadie en el mercado invernal. Aunque los que van a salir verdaderamente como setas son los candidatos a presidir el Barça tras la convocatoria de elecciones de Bartomeu, que ayer, la verdad, nos sorprendió a todos. Contad con Laporta, Benedito, Freisa, el propio Bartomeu, bueno, y algún friki, que siempre nos sorprende en estos casos. Aunque, para sorpresa, la portada del Daily Star, que en medio del Cristo da por cerrado un contrato de Messi con el Chelsea de Mourinho por no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, seis temporadas. A mí me parece sensacionalista, no, lo siguiente. Pero bueno, lo que no es sensacionalista, sino una noticia, es que Alventosa, el central de Eibar, se va a la Premier en este mercado invernal. Es noticia que se acaba de producir, se va al Derby County por un poquito menos de un millón de euros. El mercado se mueve poco, pero bueno, se mueve algo. Anticipo que vamos a estar en Barcelona, en Madrid con el post-derby feliz en rojiblanco, en Granada con Caparrós. Os vamos a contar cómo avanza el fichaje de Odegaard, el joven que se rifan en Europa por el equipo de Florentino Pérez y que hoy ha entrenado con el primer equipo del Real Madrid. Y fuera del fútbol, un vistazo al baloncesto, con Euroliga para Baskonia y precisamente Real Madrid, con Hugo López, que se convierte en nuevo entrenador del Montaquil Fuenlabrada, y otro vistazo al Dakar, en donde, como decíamos, los coches de los españoles están gafados este año. El último en caer ha sido Carlos Sainz, que con una avería que le ha costado 5 horas, se despide de la victoria. Y nosotros despedimos la presentación con la curiosa clásica, que hoy va de fotos en el fútbol inglés, Javi Blanco.
Sí, al igual que ayer la encontramos en Inglaterra, hoy te voy a hablar de los selfies, esa moda de autofotografiarse que se ha extendido como la pólvora, tanto que fue la palabra del año en el 2014 para la Fundeu, la Fundación del Español Urgente. Y dentro de la moda de los selfies hay una nueva moda, la de ponerle un adaptador al teléfono, algo similar a un palo, que sirve para autofotografiarte alejando un poco más el móvil, captando más lo que hay detrás y que tu cabeza no ocupe toda la pantalla. Pues resulta que estos palos extensibles también se están usando en las gradas de los estadios. Y Liam, un aficionado del Tottenham, cansado de que el palito de otro seguidor pasase constantemente por su cara, ha escrito al club para denunciarlo. Y, sorpresa, el Tottenham se lo ha tomado en serio y los ha prohibido, porque además de obstaculizar la visión, incumplen la normativa de palos de más de un metro que no se pueden llevar a un campo de fútbol. Así que ya sabéis, si por casualidad vais a ir a White Hart Lane, tendréis que volver a recurrir a eso que ya, vamos a decir que suena casi viejuno de, oye, perdona, ¿me puedes hacer una foto? Que a mí es algo que tampoco me parece tan mal.
Hombre,
lo hemos hecho toda la vida y tampoco pasa nada, pero bueno, ahora con los selfies parece que no se puede hacer.
También se puede alargar mucho el brazo y en paz, que es lo que se ha hecho también en los últimos tiempos. Pero bueno, para terminar en paz la presentación, ¿qué tal un premio? Los Reyes en Ser Deportivos han llegado con 2 días de retraso, pero bueno, que han llegado. Tenemos entradas de baloncesto para la Euroliga, 5 dobles para el Real Madrid Galatasaray que se juega hoy. Modo de lograrlas. Os vamos a dar opción a todos. Hoy vía teléfono en el 902 14 60 60 nos llamáis y los 5 primeros se las llevan. Repito el número, que claro, la primera no puede quedar demasiado claro. 902 14 60 60. Eso sí, tened en cuenta que el partido es hoy y que hay que recoger las entradas entre las 5 y las 8 de la tarde aquí en la radio en Madrid. Es un poco justo, pero los Reyes han venido así. ¿Qué queréis que os diga? En fin, que con todas tantas cosas cogemos aire, ampliamos todos. Nos esperan en Barcelona, Granada, Madrid y hasta en Oslo. Para empezar, ni tan mal. ¡Vamos a ello!
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa colaboradora de El Árbol es Vida.
Las 3 y 11, un día más, nuestro primer destino del programa es Barcelona, en donde hoy, habiendo fútbol, se habla de todo menos del partido ante el Elche. Pero bueno, por dar un apunte, está convocado al final Leo Messi, pero se ha caído de la convocatoria Xavi Edupolo.
Leo Messi, estábamos todos pendientes esta mañana de la lista, está en la convocatoria, así que de momento parece que el desafío entre uno y otro queda ahí zanjado por ahora. Leo Messi está en la lista, también están otros cracks del equipo. En principio habían quedado fuera Iniesta y Busquets, eran las dos bajas más destacables, aunque Iniesta ha sido repescado una hora después porque Xavi, en ese último entrenamiento que han hecho, ha tenido unas molestias en el sólido de la pierna izquierda, es baja para hoy y lo que seguramente es más preocupante, es duda para el partido del domingo frente al Atlético de Madrid.
¿Cuánto se habla del partido de esta noche?
Entre cero y nada.
Vale. Bueno, pues venga, va. Vamos a lo que le interesa realmente a la gente. Preguntas claras. Ante la sorpresa de las últimas 24 horas, ¿por qué ayer Bartomeu convoca realmente las selecciones cuando nadie lo esperaba, Edu?
Porque no lo esperaba ni él mismo, una hora antes de la rueda de prensa, pero no le quedó otro remedio. Él llegó a esa comida que hizo con 8 de sus directivos convencido de que lo mejor que podían hacer era seguir en el cargo hasta 2016, y así estaban preparando el discurso para la rueda de prensa, pero a las 4 menos cuarto, y la rueda de prensa estaba prevista para las 4, llamaron al tipo que hace el discurso, espérate que lo vamos a cambiar. O sea, imagínate si fue la cosa apurada de tiempo. Se sabía que algún directivo como Toni Freixa o Javier Bordas le iban a pedir que era mejor convocar elecciones lo antes posible. Lo que no esperaba Bartomeu es que los vicepresidentes con más peso dentro del club también finalmente fueran partidarios. Se vio solo, vio que la situación realmente era ingobernable con todo el mundo en contra durante un año y medio, así que decidió que lo más fácil era convocar elecciones este verano.
Si te parece, Edu, vamos a hacer un repaso a la lista de convocados, pero a la lista de convocados a las elecciones. ¿Quién crees que se van a presentar?
A ver, seguros hay dos, que son el actual presidente, José María Bartomeu, y Agustí Benedito, que quedó segundo en las últimas y ya ha manifestado que se presenta. A partir de ahí, de la propia junta puede salir un tercero, que es Toni Freixa, que hace tiempo que en círculos privados va diciendo que tiene la intención de presentarse. El cuarto es el que estamos todos pendientes, que es Joan Laporta, que de momento dice que prefiere esperar y lo dirá más adelante. Se lo está pensando, le ilusiona volver a ser presidente, pero también sabe la parte negativa que comporta ser presidente del Barça y es lo que le frena. Y a partir de ahí, como decías tú, puede haber por un lado los frikis, que alguno ya hay, como alguno que Jordi Farré, por ejemplo, que dice que defiende a la gente normal, al socio de calle. Y luego hay, por ejemplo, un empresario llamado Víctor Font, que ahora mismo reside en Dubái, que o bien encabezaría una candidatura o sería el segundo de a bordo de una candidatura que está por crearse. A partir de ahí, pues abiertos a gente como Minguella y los tradicionales, que no descartan pues lanzarse de nuevo al barro. Jordi Mayó, varios que han sido candidatos otros años, pues que vuelvan a intentarlo.
¿Los que se presenten, Edu, podrían anunciar algún tipo de fichaje?
No. Por lo menos para la próxima temporada no. Este año la guerra en cuanto a cromos va a ser de director deportivo y de entrenador, porque recordemos que el Barça está sancionado y hasta 2016 no puede fichar. Es muy poco probable que nadie anuncie un fichaje para el mercado de invierno del año siguiente o para el verano de 2016. Parece prácticamente descartable, pero para el próximo verano nadie podrá anunciar ningún fichaje.
Oye, ¿y lo de la convocatoria de elecciones salva a Luis Enrique en el banquillo esta temporada, pase lo que pase o no tanto?
Yo creo que no, que es independiente. Es decir, de momento el tema de Luis Enrique va por otro camino. O sea, la crisis del palco y luego está la crisis del campo. En la de Luis Enrique, pues depende más primero de la convivencia con Messi, de la convivencia con el resto del grupo y sobre todo de los resultados. Es decir, una serie de malos resultados ahora en Liga, una eliminación en la Copa del Rey y según cómo vaya el tema ahora en marzo en la Champions y la Liga, pues podría precipitar acontecimientos, pero en principio no tiene nada que ver con las elecciones.
¿Y del sustituto de Zubi se sabe algo?
No, se sabe que Bartomeu ayer se reunió con Óscar García, él mismo no lo desmintió en rueda de prensa, responde al perfil que quiere el club, aunque parece que Óscar no está por la labor, Óscar prefiere ser entrenador y, como muchos otros, no ven claro meterse director deportivo en un proyecto que tiene caducidad como mucho dentro de 6 meses.
Lo entiendo, la verdad es que es comprensible, y ahí el Barcelona va a tener que buscar, yo creo que dentro, para tratar de...
Sí, el perfil que busca el club es o dentro o fuera, pero con pasado o con presente en el club. Es decir, eso descarta a Monchi, descarta a Macía de la Fiorentina, y los de fuera, pues bueno, el perfil se va reduciendo, aunque es difícil que alguien acepte para solo 5 o 6 meses.
Desde luego. Y ahora mira la bola de cristal. ¿Qué ambiente esperas esta noche en el partido de Copa, Edu?
Esta noche, ambiente bastante frío, porque es un partido de Copa frente al Elche a las 10 de la noche.
Sí.
Bastante indiferencia. Habrá gente que irá a manifestar su opinión, aunque ahora que hay elecciones, mucho más tranquila. Y yo creo que la gran prueba de fuego será el domingo frente al Atlético. Ahí sí que vamos a ver realmente cuál es el ambiente. Casualmente, ese día han puesto el homenaje de la LFP a Messi por sus goles, por el récord de goles histórico, lo cual también pues ayudará a calmar el ambiente, que la gente se centre en Messi y se olvide un poco del palco, pero ahí veremos realmente cuál es el ambiente del Camp Nou.
Pues nada, estaremos atentos y hoy te escucharemos en Carrusel. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Este es el ambiente previo a un Barcelona-Elche que deportivamente se pierde Xavi y en que la reacción de la grada será... En principio, aunque la grada esté fría y haya poca gente, la noticia más que el partido en sí. Ida de octavos de Copa que se completa antes con un Granada-Sevilla con Caparrós en la cuerda floja. Pero su indemnización por despido yo creo que es tan cara que eso le puede estar salvando a Enrique Árbol. Pues ahora vamos a escuchar a Enrique Árbol para que nos cuente cómo el contrato de Caparrós con el Granada, la verdad es que es muy alto, está cobrando 1 millón de euros por temporada y realmente eso puede estar sujetando un poco la continuidad del técnico en el conjunto granadino, porque los últimos resultados, sobre todo el último, después de la derrota de 2-0 ante el Córdoba, la verdad es que le ha dejado un poco tocado. Pero decíamos, Enrique Árbol, que Caparrós está aguantando porque la indemnización que le puede tener que pagar Pina por destituirle es muy elevada, ¿no?
Muy, muy elevada, Paco Jo, muy por lo que Granada se puede permitir en este momento. Tiene 1 millón de euros por temporada y tiene firmada esta temporada y la próxima, así que habría que pagarle hasta final de temporada este año y todo el año que viene, así que estaríamos hablando de en torno al 1,5 millones de euros, que para un club modesto, con un presupuesto de 30 millones de euros, pues evidentemente es una cantidad que escuece y quieren agotar todas las posibilidades. Pero dicho esto, Caparrós se la está jugando, tiene Real Sociedad y Atlético de Madrid para finalizar la primera vuelta, solo 13 puntos en Liga y 13 partidos seguidos en Liga sin ganar, y si acaba así la primera vuelta, pues está el Granada medio muerto para la segunda. Así que hoy, sobre todo hoy, lo que va a ver Pina es cómo reacciona los cármenes, el veredicto popular ante la decisión del presidente de por ahora mantenerlo en el banquillo.
Es un día de gradas hoy, tanto en el Camp Nou como en los cármenes, para saber, uno, cómo reacciona hacia el palco en el Camp Nou, y otro, cómo reacciona hacia el equipo en los cármenes. Gracias, Enrique. Pues Copa de hoy repasada, vamos a un vistazo a lo de ayer, principalmente al Atlético de Madrid, Real Madrid 0, que tiene contentos a los rojiblancos, y yo diría algo tocadillo a los merengues.
Disfruta del mejor enero de fútbol en la historia de Canal Plus. Vive la vuelta del derbi copero Real Madrid-Atlético de Madrid el 15 de enero. Los partidazos de Liga y, por supuesto, toda la Champions. Todo por solo 10 euros al mes masiva hasta junio. Llama ya al 902-45-4400 o entra en canalplus.es.
¿Quieres formar parte de Carrusel Deportivo? Pues no tienes más que marcarte un contestador. 91-521-2945.
Llamaba para pedir la dimisión irrevocable de Vicente del Bosque, que se marche a su casa, que está mejor y más tranquilo va a estar. No vais a sacarlo porque siempre sacáis lo bueno y no sacáis nunca lo malo. Que se marche a su casa, pero ya.
91-521-2945. El Carrusel Deportivo es de todos, también tuyo. Llama a Carrusel.
Convocatoria de elecciones del Fútbol Club Barcelona. El otro tema de conversación deportiva del día es la resaca del Atlético de Madrid 2, Real Madrid 0, jugado ayer en el Calderón como ida de los octavos de final de la Copa del Rey. Edu Vidal, muy buenas.
Hola, Pacojo, muy buenas.
Hola, Javier Herráez, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pacojo? Muy
buenas. Yo creo que Edu, el Atleti, hizo el partido que diseñó exactamente el Cholo, es decir, posesión blanca y contragolpe y ahí a tratar de ganar, ¿no?
Y esperó su momento, que es lo que suele hacer, y por eso ha sumado ya, o suma, 3 derbis consecutivos con victoria el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que saca una lectura positiva, porque para empezar han descansado la mayoría de los jugadores que van a ser titulares el domingo en el Camp Nou, en el partido de Liga, y además han encarrilado la eliminatoria de Copa. Avisan de que esto no está cerrado. Avisa al cuerpo técnico y el vestuario de que quedan 90 minutos y que en el Bernabéu pueden pasar cosas. Están contentos con el trabajo que hizo ayer Torres, aunque dicen desde el cuerpo técnico que aún tiene que coger algunos automatismos en la presión y tiene que mejorar físicamente. Y sacan una lectura muy positiva, además del trabajo de algunos chavales como Lucas, que hizo un partidazo ayer, sobre todo el portero Oblak, que necesitaba un gran partido, que falló en Atenas en su primer partido, en su debut, y que ayer hizo un gran trabajo. Yo he escuchado a algún directivo del Atlético de Madrid decir que si llega a saber que Moyá está así, no se hubieran gastado 16 millones en Oblak, y lo que necesitaban es precisamente un partido así, porque Oblak acaba de cumplir 22 años, es un portero de futuro y es un muy buen portero, según nos cuentan en los entrenamientos, que no podemos ver.
El Real Madrid lleva 3 partidos seguidos perdiendo. ¿Existe, Javi, un porqué? ¿Un único porqué?
Bueno, un único porqué no, porque ya el equipo, vimos en el Mundialito de Clubes, por ejemplo, que le costó ganar a San Lorenzo de Almagro. Le vimos también a Almería, que no estuvo ni mucho menos al 100%. Es verdad que la baja de Luka Modric se nota en el centro del campo, pero a esto hay que unir que el equipo ha llegado mal. Ha llegado mal después de esas vacaciones de Navidad. Ya contábamos aquí que algún jugador entendía que el viaje a Dubái no era lo más adecuado, pero bueno, es la fórmula que tiene este Real Madrid para poder fichar lo que ficha y tener el club y el equipo que tiene. Si al final el equipo tiene que viajar a Dubái porque los patrocinadores son los que ponen la pasta, pues el equipo tiene que viajar a Dubái. Que esto interceda en la preparación del equipo, bueno, pues habrá voces para todos, pero el Madrid se arrugó en Valencia y ayer no compareció en la segunda parte ante el Atlético de Madrid. Esa es la realidad. Bale estuvo otra vez mal, Benzema estuvo otra vez mal, Sergio Ramos no estuvo tampoco a la altura de las circunstancias, aunque para mí no es penalti. Luego se equivoca en sus declaraciones en la zona mixta ante las teles, diciendo que prefiere la Premier. Yo creo que no es un problema de Premier o de Liga, es un problema de que el Real Madrid ha llegado tostado aquí a este inicio de año 2015, y yo creo que no hay excusas. En el Madrid y en el club piensan que las excusas no es lo adecuado en este momento, que el Madrid tiene que ponerse el mono de trabajo, y ahora mismo el equipo tiene un problema. Tiene un problema en el centro del campo, porque tiene una plantilla muy buena, un plantillón, pero que Dira no está realmente, y Arramendi no juega, Nacho no juega, Chicharito no estaba ni convocado, y sin estos partidos de Copa del Rey tampoco comparecen. Bueno, pues las rotaciones son imposibles. Se confía en Cristiano, que no pudo jugar el partido completo, y ahora mismo el Madrid sí que tiene dudas, porque dos partidos con dos vitorinos, el Madrid ha sido revolcado. Así que con los partidos afeitados no tiene problemas, pero cuando el partido se complica, fíjate ayer Kroos, que ha hecho una temporada sensacional, no estuvo ni mucho menos a la altura de lo que se esperaba. Keylor Navas, que es un buen portero, con el pie es una maravilla, falló todo con el pie, aunque con la mano sacó la que tuvo que sacar. Y el Madrid ahora mismo tiene bastantes dudas, y vamos a ver lo que ocurre en los próximos días. Evidentemente el Madrid sacará los partidos frente al Córdoba, al Getafe y demás, con todos los respetos para estos equipos, pero los partidos gordos los sufre.
Y una más, valoración de la actuación del de que debutaba ayer, Torres, ¿cómo lo hizo, Edu?
Pues como decía, están contentos con él en el trabajo que hizo de presión, sobre todo en los saques en corto del Real Madrid, que impidió que, o que aprovechó para que tuviera que sacar el portero Keylor Navas en largo. Dicen que tiene que coger algunos automatismos en la presión, y dicen también que tiene que mejorar físicamente, pero están contentos con un hombre que les va a mejorar mucho el vestuario y el rendimiento deportivo.
Torres llega al Atlético de Madrid en este mercado invernal. Ayer se anunció también la llegada de Cani, que va a ser presentado mañana a la 1:00 p.m. en el Estadio Vicente Calderón, y a Cani le ha mandado un mensaje su entrenador hasta ayer en el Villarreal. ¿Qué ha dicho del Marcelino Xavi Isidro?
Bueno, pues ha dejado entrever que su salida hace referencia a una falta de rendimiento. Es verdad, que Marcelino no le gusta que Cani no esté al 100% en los entrenamientos. De hecho, por este motivo tuvo ya una bronca con Bruno hace algunas semanas, que finalmente se arregló, pero con Cani no se ha arreglado. Y aprovechando justamente una falta de intensidad de Gio en un entrenamiento, Marcelino le decía al mexicano, ponte las pilas, y ahí Cani se metió por medio y le dijo, si fuera Gio un jugador con más peso en el equipo, no estarías pegando esta bronca, haciendo referencia a Bruno. Marcelino rápidamente se lo comentó al presidente Roig, y Roig tomó la decisión definitiva. La versión oficial, falta de rendimiento de Cani, se lo explicaba Marcelino.
Creemos que el rendimiento pues va bajando, ahora pues creemos que no va a ser un jugador pues muy 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 importante y determinante en el equipo, y entonces pues bueno, creo que se ha buscado una solución buena para todas las partes.
Una es la versión oficial y otra es la versión que es la que os contamos aquí, con ese rifirraje, con Gio, Bruno y Cani de por medio, ese enfado de Marcelino y ese enfado que acaba llevándole a Roig a cederle al Atlético de Madrid, que era un club que desde luego también estaba interesado en la posibilidad del fichaje de Cani. Y para cerrar la actualidad en torno al clásico, en el Real Madrid nos queda el tema del fichaje del noruego de 16 años, Ødegaard. Ayer hablamos con Maldini del chaval, pero para seros francos, lleva meses en la redacción hablando de Ødegaard otro compañero. Hola, David Alonso, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco Jo?
¿Cuántos vídeos te habrás visto tú de Ødegaard,
Muchos y desde hace bastante tiempo. Yo estaba convencido que era un superclase como jugador promesa, y ahora de su evolución y de cómo se integre en el equipo al que vaya, que parece que va a ser el Real Madrid, dependerá que sea un crack o no. Pero está claro que como talento joven, ahora mismo yo creo que es el mejor de Europa, sin duda.
Oye, Raes, Odegaard ha entrenado con el primer equipo.
Hoy ha entrenado. Ayer fue con el Castilla y hoy me dicen que ha entrenado con la primera plantilla. Era un entrenamiento no muy intenso, puesto que ayer hubo partido y ha trabajado con los suplentes.
Sí, pero con Cristiano Ronaldo, por ejemplo, claro.
Sí, claro, efectivamente, porque jugó nada más que un ratito, claro. ¿No? Sí, pero ahí está Odegaard, que al final ha ido de... iba a decir que de escenario en escenario, o de escaparate en escaparate, hasta que se ha quedado en el de Madrid, ¿no?
Hemos buscado un español que juegue en la Liga Noruega para que nos cuente si Odegaard es para tanto. Manu Hervás es un defensa que jugó en el Getafe, ahora está en esa liga, en Noruega. Hola Manu, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Entre tú y yo, ¿es para tanto este Odegaard, por el que con 16 años está peleando medio mundo?
Bueno, la verdad que es un jugador con muchísimo potencial, es muy joven y hay que tener un poco de cuidado con lo que se dice con respecto a un jugador tan joven, pero sí que es verdad que aquí en la Liga Noruega él ha roto moldes y ha roto todos los registros, ha batido todos los récords de debuts con la selección nacional de la primera división y marcando el primer gol. Así que todo apunta a que va a ser una estrella a nivel europeo.
En Noruega lo tratan, a ver, algo así como el futuro Messi o el futuro Cristiano del fútbol noruego.
Bueno, para el fútbol noruego es mucho más que eso, porque no nos tenemos que olvidar que Noruega, futbolísticamente hablando, es un país venido a menos en los últimos años. Y este futbolista ahora mismo pone en el escaparate mundial al país de Noruega, y eso significa mucho, incluso más que tener a Messi, porque el país está trabajando para devolver el fútbol a su sitio, y Odegaard va a ayudar mucho en ese sentido.
Oye, Manu, tú has jugado contra él, le has tenido que marcar incluso, ¿no?
Sí, hace en la temporada 2013 nos enfrentamos contra él. Él entonces tenía 14 años y bueno, ya estábamos avisados de que era un gran futbolista y que había que andar con cuidado en ese sentido. Es un futbolista que puede jugar en banda derecha, que tira muy bien hacia adentro porque es zurdo, uh-huh, o de media punta, y es un jugador muy muy peligroso.
¿A quién te recuerda, por ponernos un ejemplo así de lo que tengamos cerquita nosotros?
Bueno, pues salvando las distancias, podemos decir que tiene algún chispazo de Messi, porque lleva la pelota muy pegada al pie, es muy rápido, un tren inferior fuerte, pero bueno, estamos hablando de que Messi es el mejor jugador del mundo, ya. Pero también en cuanto a visión de juego, podemos también compararlo con jugadores españoles como Silva o Mata, con un pelín de punta más de velocidad que estos españoles.
Sin volvernos locos, Manu, ¿le ves con nivel para jugar en el Real Madrid a corto plazo?
Vamos a ver, hay que tener cuidado con esto, porque es un chico muy joven, acaba de cumplir 16 años, es verdad que la familia, el padre ha sido futbolista, está bien rodeado, pero para meterlo en el Real Madrid, aquí ha jugado sin problemas, pero ahí va a tener que lucharlo mucho y la adaptación va a ser difícil, pero creo que si el Real Madrid o en el club en el que fiche lo llevan con cuidado y lo tratan bien, puede ser un jugador muy, muy, muy rentable para cualquier club.
Oye, te he oído decir Odegaard, o sea, se dice Gort, así...
Odegaard, sí, el nombre de Martin Odegaard lleva la A, lleva una O, un circulito encima, y en noruego suena O.
Ah, vale. Pues mira, nunca te acostarás sin saber una cosa más, chico.
Martin Odegaard.
Odegaard. Pues mira, a partir de ahora le vamos a llamar Odegaard, que es como se dice. ¿A ti qué tal te va, Manu?
Bien, pues aquí vamos. Ya sigo jugando, estoy jugando en la segunda división noruega y también desarrollándome como entrenador, que aquí en el club me han dado la oportunidad de empezar un nuevo proyecto ahí, pues contento y siguiendo... disfrutando de lo que a uno le gusta.
Pues sí, señor. Pues oye, que te vaya muy bien y te agradecemos la radiografía de Odegaard, que seguro que no hay nadie, ningún español, que lo conozca también. Un abrazo muy grande, Manu.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego, David. En 15 segundos, ¿algo más que quieras contarnos de Odegaard, que a partir de ahora le vamos a llamar así, que es como se llama?
Pues mira, en las conversaciones que he tenido con Manu Hervás desde hace mucho tiempo, que por cierto es canterano de la Leti Internacional Sub-19 en España y debutó en primera con el Getafe cuando lo entrenaba al Albru, ha dicho, cuidado porque este chico, si no se le cuida y se le mima bien, puede acabar siendo un juguete roto. Así que hay que integrarle como una futura estrella que todos piensan que va a ser.
Hoy he estado con el presidente del Madrid, con Florentino, en Valdebebas, así que...
No, cuidándole le están cuidando. Lo que pasa es que cada uno le cuida a su manera. Gracias, David. Hasta luego. Pues
hasta luego.
Con el joven que está revolucionando el mercado europeo de fichajes en los grandes clubes hemos llegado a las 3:30. Hasta las 4 nos quedan noticias y protagonistas que no debéis perderos. Seguid ahí y os lo vamos a demostrar.
No. 94.4 FM, Cadena Ser.
Cuando tienes sueño, duermes. Cuando tienes sed, bebes. Cuando tienes frío, te abrigas. Cuando te caes, te levantas. Cuando te vas, te despides. Cuando te llaman, respondes. Cuando dudas, preguntas. Y cuando ves un Seat Mii por 6.200 euros, lo compras. Seat Mii por 6.200 euros. Algunas decisiones se toman solas. Red de concesionarios Seat.
Ven a Autos Juanjo, calle Toledo 40, Parla.
Ser Madrid Sur presenta su 10º certamen literario. Ser vampiros, 80 años de Drácula en español.
Consulta las bases en sermadridsur.com.
Recuperamos día y hora de sección clásica. En este Ser Deportivo os toca un buen rato de baloncesto, principalmente NBA, con el gran Antoni Daimiel, que se ha pasado la fiesta viendo básquet, porque la competición en Estados Unidos no para precisamente, sino todo lo contrario. Tenemos mucho que preguntar y vosotros también, así que no vamos a perder el tiempo y nos metemos en el lío ya mismo. Hola Antoni, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En esta vorágine de partidos NBA que han sido las navidades, ¿con qué partido te quedas de todos los que has visto? Hala, una facilita.
Pues la verdad es que ha habido muy buenos partidos, ¿eh? Ha habido excelentes partidos, pero yo me quedaría con las victorias de Atlanta Hawks, que es el equipo caliente de la actualidad en el oeste, sobre todo el partido que ganó en Portland, ¿no? Creo que es un equipo que está rozando la perfección a la hora de aprovechar al máximo, exprimir todo el potencial baloncestístico y humano que tiene.
Lo más próximo de esta madrugada ha sido que los españoles han estado gafados, que no ha ganado ni uno solo con su equipo, ¿eh?
Sí, es verdad, ha habido varias sorpresas, ¿no? Porque, bueno, que pierda Chicago y como ha perdido en casa contra Utah es una sorpresa, ¿no? También perdió Memphis contra Atlanta, pero es que ya digo que están perdiendo casi todos contra los Atlanta Hawks y bueno, y que perdiera Oklahoma contra Sacramento de la manera en la que perdió también, con un muy buen partido de Ibaka que se fue a ocho tapones, pero bueno, llama la atención. Que pierdan los Knicks, desde luego, no llama la atención ya.
No, desgraciadamente no. Oye, en el balance global de las Navidades, yo creo que Pau y Mirotić son los españoles que tienen que estar más contentos, ¿no?
Pues sí. Sí, seguramente. Y Mark, por supuesto. Pero es verdad que los Grizzlies perdieron 4 derrotas seguidas. Mark ha mantenido su nivel particular. Pero es verdad que Chicago Bulls pues ha tenido una racha de 9 victorias en 10 partidos. Y bueno, Pau ha estado extraordinario. Ha hecho partidos de 20 y tantos puntos, más de 12 rebotes, creo que 2 seguidos. Puso 9 tapones contra Denver. Está a un gran nivel. Es verdad que el equipo no defiende como pretenden o como eran los Bulls en los últimos años. Y es verdad que ha perdido en casa mucho más de la cuenta y ante rivales que no, bueno, no es de recibo, ¿no? Perder para Chicago Bulls. Pero aún así sigue siendo el principal candidato al título de esa conferencia este.
Y tenemos la cruz en los Knicks con Cal del Pobre también. No por su actuación individual, sino por la de su equipo. Sí. E incluso, Antoni, se habla de una posible salida de Calderón.
Sí, ha habido periodistas, por lo menos 2 bastante prestigiosos y bien informados, que hablan de esa posibilidad de que los Knicks en esta operación limpieza de compromisos salariales que tienen con determinados jugadores, pues también pensarán traspasar a Calderón, que bueno, acaba de llegar procedente de Dallas, como quien dice. Y yo creo que Calderón está jugando al nivel que ha ofrecido en los 2 o 3 últimos años. Es un jugador muy seguro, ha tenido una mala racha en Navidades de 3 o 4 partidos seguidos, pero enseguida luego en los 2 siguientes ha mejorado mucho, sobre todo en el tiro de 3. Y bueno, sería un jugador apetecible por otros equipos, ¿no? Hay que explicar a la gente que los Knicks lo que quieren hacer es limpiar todo lo que puedan, porque bueno, quieren afrontar nuevos fichajes el próximo verano y esta temporada la tienen prácticamente tirada. Nunca en su historia, en 69 años de historia, habían perdido 13 partidos seguidos los Knicks, y con la derrota de anoche en Washington lo lograron.
5-33, es como ahora mismo.
Están peor que Filadelfia.
El récord, Minnesota 5-29. Bueno, Ricky Rubio a la vuelta va a jugar sin presión, porque la temporada de Minnesota también se ha ido al traste, ¿eh?
Sí, también llevan 13 derrotas seguidas y además se ha prolongado más, mucho más de lo que esperaba cualquiera, viendo bueno pues lo que se decía de la lesión de Ricky, ¿no? Que era un esguince fuerte, severo. Joder. Pero fue el 7 de noviembre y bueno, pues han pasado 2 meses y según hemos leído en las últimas horas, sigue teniendo dolor, sobre todo después de entrenar, después de correr, así que veremos.
Él quería volver para Navidades, ¿eh?
Sí, o sea, sí, sí, por eso.
Ya está tardando mucho para ser un ex bien
fuerte. Una lesión muy larga, sí.
Desde luego. Oye, no se recuerdan tantos traspasos y tantos tan importantes en esta fecha, ¿no? Y Cleveland está muy, muy activo.
Está loca la NBA. Creo que hace 10 minutos he visto que Milwaukee le va a dar un contrato de 10 días a Kenyon Martin, que estaba virtualmente retirado, pero... ha habido muchos traspasos muy importantes, como dice Rayon Rondo a Dallas, Josh Smith a Houston, todos los cambios de Cleveland, que han mejorado bastante los Cleveland Cavaliers con los cambios. Llegan Iman Shumpert, J.R. Smith de los Knicks y ayer Timofey Mozgov, el pívot ruso que coincidió con David Blatt en la selección de Rusia en los Juegos Olímpicos de Londres, bueno, pues también se incorpora para ayudar a esos Cavaliers que, ya digo, mejoran bastante. Yo creo que cuando vuelva LeBron ya de la lesión, que va a volver, va a ser un equipo mucho más duro y mejor hecho de lo que estaba pues antes de las lesiones de LeBron y Varela.
Y tanto traspaso, podemos decir que genera presión y una especie de, si lo podemos llamar, efecto llamada en otros equipos, ¿no?
Sí, es verdad, porque Memphis parece que está como loco por incorporar un alero importante, o bien Jeff Green de Boston o Lou Holden, que ahora está en Miami. También miran a Gallinari, por si acaso, que un jugador de Denver, el italiano, pero quieren un jugador importante en esa posición de tres, porque claro, se refuerzan todos, especialmente en el oeste, ¿no? Los Clippers parece que también miran a Tony Roten, ha llegado Waiters de Cleveland a Oklahoma City. Bueno, es una locura y curiosamente una locura que hace que los mejores, que ya eran muy buenos, se refuercen aún más.
Me ha faltado preguntarte por, en los rumores que hablan de salida de Calderón, ¿hacia qué clubes suenan? Porque yo había oído Houston y Kings, ¿no?
Sí, sí, esos son los equipos que se han nombrado, ¿no? La verdad que no sería el Sacramento Kings un buen destino.
No.
Pero Houston está por ver, porque yo creo que Calderón le podría pelear el puesto de titular a Beverly tranquilamente, y bueno, y Houston es un aspirante, por supuesto.
No sería mal equipo, ¿no? Desde luego, tal y como están los Knicks, sería dar un paso hacia adelante. Y me quedan dos curiosas antes de las preguntas de los oyentes. La primera, el tuit de uno de los hijos de Doc Rivers.
Sí, Jeremiah Rivers, hermano de Austin, el jugador de los Pelicans de Nueva Orleans, ha puesto en un tuit, dice: en los Pelicans sigue jugando Fredet por delante de mi hermano, y mi hermano es mejor que él en cada categoría. Ah, y Austin, mi hermano, además defiende. O sea, un palo tremendo al entrenador, a Monty Williams y a Jimmer Fredet, que es verdad que ahora está jugando más que Austin Rivers ahí en los Pelicans.
El Twitter es lo que tiene, que uno se lanza y luego no sabe las consecuencias que puede tener. Y la segunda curiosa, a ver, ¿cómo contamos esta? Un chivatazo de un recepcionista de un hotel en Miami.
Pues sí, del Four Seasons Hotel, que es uno de los mejores hoteles de Miami, pues se ha chivado un recepcionista, porque ha dicho que en la madrugada del sábado al domingo, Sergei Karasev, jugador ruso de Brooklyn, que ahora es titular con los Brooklyn Nets, apareció a las 5 de la mañana acompañado de tres strippers. Y hay que considerar que jugaban, me parece que a primera hora de la tarde o al mediodía, el partido entre Miami y Brooklyn, horas después de esa llegada acompañado de Karasev a su hotel. Y el balance de Karasev en ese partido fue 2 puntos, una asistencia, 2 balones perdidos en 22 minutos.
Lo había dado todo, pero antes del partido. Exacto. Verdad. En fin, bueno, estará pensando él en el recepcionista también, ya te lo digo. Preguntas de la audiencia. Javi Blanco hace de transmisor del oyente, así que dale, Javi.
Venga, la primera. Federico Álvarez, ¿cómo ves a Toronto? ¿La falta de una gran estrella les perjudicará, o Kyle Lowry y DeMar DeRozan pueden ser decisivos?
Bueno, son decisivos. Yo creo que Lowry va a ser All-Star por primera vez en su carrera, pero es verdad que es un equipo al que le falta una estrella. Ni siquiera los últimos ejemplos de campeones sin estrellas, como Detroit del 2004 o San Antonio, por supuesto, con Duncan, con Parker, con Ginobili, han estado tan escasos de estrellas o de grandes estrellas. Detroit tenía Chauncey Billups, Hamilton, Rasheed Wallace, y bueno, Toronto no tiene jugadores o tantos jugadores de ese nivel.
Sergi Martínez te pregunta, ¿por qué hay equipos que necesitan refuerzos y no fichan, como Nueva York o Indiana?
Buena pregunta, sí. Bueno, Nueva York está en todo lo contrario. Sí. Está en quitarse jugadores porque precisamente quiere reforzarse, pero desde cero, prácticamente el próximo verano, ¿no? Y tiene jugadores con muchos contratos. Tiene que ver todo con el límite salarial, por supuesto, con las multas que hay que pagar, con límites salariales, etcétera. Y el equipo de Indiana Pacers, es verdad que perdió a Lance Stephenson, lo sustituyó con jugadores en teoría de menos nivel, pero llegaron dos o tres, como CJ Miles, como Rudes, el jugador del CAI. Y luego han tenido la mala suerte de Paul George, que cayera lesionado. George Hill también ha caído lesionado. No es tan mala plantilla Indiana, y también es un mercado pequeño, una franquicia no muy poderosa económicamente.
Jordi Aicart, ¿crees que Derrick Rose mantendrá su nivel actual o intentará ir ganando protagonismo?
Él ha prometido que dentro de 2 meses va a ser un Rose tremendo, que nadie se va a creer el Rose que vamos a ver dentro de 2 o 3 meses. De momento está alternando muy buenos partidos con otros más discretos.
Mr. Ragnar, ¿qué opinas del base Jeff Tigui? ¿Está infravalorado?
Pues sí, está infravalorado. Es un jugador de 17.7 asistencias, pero es el base y el cerebro de ataque del equipo más caliente de la NBA ahora mismo y del líder de la conferencia este. Es un base muy completo porque es bueno cuando quiere defender, es muy bueno porque tiene un gran físico.
Bueno, y una que está de moda las últimas semanas, Mario Beisti. ¿Es posible que los hermanos Gasol lleguen a jugar el All-Star?
En las últimas semanas, desde que ha empezado la temporada.
Bueno, está. Hombre, pero más desde que se conocieron las votaciones.
Es muy probable. Yo creo que si no media una lesión, los dos van a ser All-Star. Estoy convencido. Y luego es factible que sean titulares los dos, que ya sería tremendo, pero para eso necesitamos votar todos a través de NBA.com.
Lo estamos haciendo, ¿eh?
Pero es verdad que, bueno, Marc Gasol le lleva una ventaja, pero tiene la amenaza por detrás de Tim Duncan y Kevin Durant, que podrían desbancar.
¿Hasta qué día son las votaciones, Antonio? No queda
hasta
mucho,
el 15 de enero, sí. Pues queda una semana.
Tenemos una semana para votar a Pau Gasol y a Marc Gasol, que sería la leche, que los dos estuvieran en All-Star y además en el quinteto titular de los dos equipos. Del este y del oeste, algo inédito que se podría dar en esta temporada y algo que nos enorgullecería a los seguidores del baloncesto español. Pues la semana que viene más, Anthony.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta la semana que viene, mucha NBA que ver, a través de Digital.
Claro que sí, claro que sí.
No lo perdáis. Hasta luego. Y antes de eso, mucho baloncesto. Por ejemplo, en la Euroliga, que también se ve a través de Digital Plus. Que antes de la Euroliga, me vais a permitir unas declaraciones. Es más habitual que un entrenador de baloncesto hable más claro que uno de fútbol, pero tanto como el del Club Baloncesto Sevilla, Scott Roth, tras palmar ayer en la Eurocup, es difícil de encontrar. Atención, habla Roth en inglés y le traduce su jugador Bernie Rodríguez en la plantilla del Sevilla.
You know, I appreciate the fans' passion about wanting me the fuck out.
Agradece la pasión de los aficionados de que quieran que se vaya.
But this is not a coaching issue.
Este no es un problema de
entrenador. If I leave, it's the same group of 6 young guys and 4 hard-working veterans.
Aunque él se vaya, seguirá siendo 6 jugadores jóvenes con otros 4 veteranos.
You can bring Aito, Pedro Martinez, Pablo Lasso, Greg Popovich, Phil Jackson here, and it's going to be the same situation.
Podéis traer a cualquiera de esos entrenadores que ha mencionado y será, encontraremos la misma situación.
We have 4 Americans.
Tenemos 4 americanos.
3 of them have played extremely poorly.
3 de ellos están jugando de manera muy pobre.
We spent a lot of money on Xavier Thames and Dane Watts and have got no results.
Hemos gastado mucho dinero en Thames y Dane Watts y no ha dado ningún resultado.
Sevilla 63, Ostende 94. Y después de eso, rajadón. Habría que ver la cara de Bernie Rodríguez, su jugador, mientras estaba traduciendo a su técnico. Yo creo que Roth vive sus últimos partidos en Sevilla y creo que Luis Casimiro, el exentrenador de Fuenlabrada, tiene papeletas para sustituirle. Pero bueno, ya veremos. Para eso tendría que pasar un mes entre que esté en un equipo Casimiro y pueda llegar a otro dentro de la Liga CB. Pero bueno, antes de llegar a menos cuarto este jueves, le vamos a echar un ojo también a la Euroliga, que vive entre hoy y mañana su segunda jornada del Top 16. Hoy juegan Real Madrid-Baskonia, mañana Barça y Unicaja. Hola, Javier Seisó, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco Jo?
¿Qué nos cuentas de la jornada?
Bueno, pues mira, hoy a las 6, en prácticamente 2:15, CSKA de Moscú, Laboral Kucha, visita muy exigente del Baskonia a Moscú. Los rusos están imbatidos. Iván Navarro, más conocido como el Duque de Vitoria, por su similitud con el actor, necesita ensamblar piezas. Mike James, Adams, Hansbrook, en fin, vamos a ver si lo consigue. Además, fuera de casa, los vitorianos no han sido muy fiables. Solo una victoria de momento en la Euroliga. Esto a las 6 y a las 9:45, Real Madrid, Galatasaray. Parece que el Real Madrid, Paco Jo, con sus victorias en Belgrado y Andorra, poco a poco se va recuperando, aunque hoy tienen las dudas de Matiulis, que se estrelló contra Jaguay o contra el AVE, que más o menos sería
lo mismo.
Y Gustavo Ayón. Los dos equipos están con una victoria, buen partido en Madrid. Y mañana, bueno, 7:30, Efes Unicaja, salida muy difícil de los de plaza que debutan o debutaron con derrota. Y en el Palau Blaugrana, 9:45, Barça Panathinaikos. El Barça perdió en Berlín en la primera jornada, Abrines y Oleson podrían volver, aunque, según ha dicho Pascual esta misma mañana, siguen siendo duda para este partido.
La verdad es que al Barça las navidades le han salido solo bien con la victoria ante el Real Madrid. Todo lo demás ha sido un penar del conjunto de Xavi Pascual, tanto en Liga Endesa como en la Euroliga. Al Real Madrid más o menos lo contrario, más equilibrado. Pero bueno, el que parece estar mejor es Unicaja y veremos qué es lo que ocurre con el Duque de Vitoria, como dice Xavi Seiso, que llaman al entrenador de Baskonia. Un abrazo, Xavi.
Salud.
Recuerdo, hoy CSKA Baskonia, Real Madrid Galatasaray, mañana Barcelona Panathinaikos, FS Pilsen Unicaja, cuatro partidazos para no perderse, como el resto del programa hasta las cuatro. Yo recomiendo que no lo perdáis, que sigáis ahí.
CEL Deportivos. Cadena CEL.
Cuatro menos cuarto, vamos a la actualidad más próxima. En las noticias, la verdad, somos bastante mejores que en los pronósticos. Ayer pronosticamos para el partido, para el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. La verdad es que nos salimos, escucha. ¿Dónde? ¿Cómo va a quedar el partido?
2-1.
Edu Pidal.
Empate a 1.
Javier Herraez.
2-3.
Mario.
Yo creo que 1-2.
Vale, jugador del partido, Hugo.
Fernando Torres.
Jugador del partido, Edu.
Juanfran.
Jugador del partido, Javi.
Cristiano.
Jugador del partido, Mario.
Siempre Cristiano.
Para ser sincero, yo dije empate a uno. O sea, apuntadme también como cenizo, porque desde luego no nos vamos a hacer millonarios en las quinielas, ¿eh?
Yo dije Juanfran, jugador del partido, que no jugó.
Yo solo fallé en tres goles, los tres del Madrid y los dos del Atleti.
No, no, bueno, y en elegir el jugador del partido, Cristiano, que el hombre fue suplente. Tampoco
claro,
esperaba,
pero bueno, chico, pero hoy me decía una teoría que no sé si será verdad o no.
A ver.
Cuéntalo, es sorprendente, Javi, que Cristiano Ronaldo no juegue un partido como este, ¿no? Luego dijo Ancelotti que estaba, bueno, entre algodones y que podía romperse, ¿no? Pero yo le vi calentar, le vi jugar y yo no vi ninguna...
A ver, Javi, yo te digo una cosa, si está para romperse tampoco juega en la segunda parte.
Correcto, entonces a lo mejor Ancelotti cambió sus planes cuando vio el 11 que presentó el Atlético de Madrid, que es una suposición sin más. Y como tal la dejo encima de la mesa, que es la que me dijeron a mí esta mañana. Y bueno, puede ser que Ancelotti, al ver cómo diseñaba el equipo el Cholo, dijo, pues yo también a lo mejor hago ciertos retoques. En cualquier caso, la suplencia de Cristiano, que yo entiendo que vaya dosificando, estoy un poco como decía ayer en carrusel Álvaro Benito, ¿no?
Sí, sí.
Prefiero que descanse frente a Ludogorets, que media hora descanse frente al Córdoba y que un partido frente a Atlético de Madrid en el Calderón juegue de inicio, porque un Madrid sin Cristiano es medio Madrid.
¿Sabes que me gustó mucho ayer en el Atleti? Raúl Jiménez, Edu. Me gustó mucho, mucho.
Raúl Jiménez.
Sí. Jiménez.
Jiménez el central, José María Jiménez.
Bueno, es verdad.
Me estabas asustando, estábamos hablando de delanteros.
Me he ido a Raúl, no, José María Jiménez, el central. El que marcó el segundo gol y además hizo un partidazo en defensa.
Y está cumpliendo, está creciendo. El año pasado era cuarto central en el Atlético de Madrid. Con la marcha de Alderweireld, pues es tercer central.
Con Godín se entiende muy bien, está claro.
Es que son la pareja titular en la selección de Uruguay. Entonces yo creo que pues se conocen bien, juegan bien en defensa. Y además han tenido muchas oportunidades porque Miranda, que hoy ha recibido la alta médica, por cierto, y ha entrenado con normalidad, ha estado de baja y eso le ha dado oportunidades. En el Atleti también cuentan y Simeone cuenta con él para el futuro porque creen que puede ser titular muchos años en el Calderón.
Os voy a contar otra del Atlético de Madrid. Me han dicho que durante estas navidades ha pagado 70 millones de euros de la deuda con Hacienda, con lo que le quedarían unos 80 millones de euros de los 300 que debía. Es decir, que está saneando las cuentas el Atlético de Madrid a base de bien, y eso también es una noticia muy importante para la economía del conjunto rojiblanco. Y está buscando inversores y los va a conseguir aquí a final de mes. Le puede llegar una inyección de China de 50 millones de euros antes de que acabe este mes de enero. Así que la verdad es que todos son buenas noticias en el Atlético de Madrid después de el Clásico.
La inyección del Atlético de Madrid es el Cholo Simeone.
Oh, eso es evidente.
Esa es la inyección del Atlético de Madrid que...
Eso sí, también os digo, a mí
el
se me
mejor
hace,
técnico de largo.
Se me hace raro eso de ver al hijo del Cholo Simeone ahí en la banda,
error,
cerrar los goles.
No, y en el autobús. Eso dije a Edu Pidal. Estoy muy viendo llegada del Atlético de Madrid y del Real Madrid.
Y yo, me parece fatal que vaya el hijo del entrenador en el autobús del equipo. Es que el autobús del equipo es una cosa, es como si traes aquí a tus hijos a la radio.
Que sí.
Un día de visita, pero lo normal es que tus hijos estén en el colegio o en su casa y no en un autobús.
Vive habitualmente en Argentina, pasa temporadas en España. Cuando el Cholo Simeone se fue a pasar la Navidad ahora a Argentina, se lo trajo para pasar aquí una temporada a su hijo y normalmente, es verdad, lo coloca con un peto de recoge pelotas al lado del banquillo y vive los partidos con él.
Oye, ¿qué tal lo digo? Pero el autobús es una zona de
entrenamientos también, el
centro. Yo insisto. Simeone se le pueden decir muy poquitas cosas en contra, pero la verdad es que ese detalle, la verdad es que llama la atención y no para bien. Pero bueno, dejando el derbi a un lado, un poquito de resaca del partido del Getafe, del Almería 1, Getafe 1, buen juego con el debut de Quique y a punto de llegar refuerzos a pares en el Getafe, Paloma Monreal.
Pues sí, Paco, ya han llegado dos que ayer pasaron el reconocimiento médico, falta que sean presentados, pero ya han entrenado esta mañana. Son el defensa sevillano Juan Cala, de 25 años, que estaba sin equipo entrenando con el Cádiz, y el delantero venezolano Fernando Aristeguieta, que con 22 años llega cedido del Nantes y, como te digo, ya han entrenado esta mañana. Además, ayer el primer partido de Quique Sánchez Flores como técnico, y el gol sigue siendo la asignatura pendiente, porque al final el que los marcó fue Berza, tanto para un equipo como para otro, el propia el primero y el segundo de penalti. Y así valoró Quique Sánchez Flores el partido.
Hoy estábamos valorando muchos detalles, llevamos dos días con los chicos y a toda mucha velocidad y con poco tiempo. La verdad es que hoy hemos tenido actitud, que es lo que esperábamos. A partir de ahí, pues valoramos que es un empate en un campo que nunca es fácil, y bueno, tenemos todo por hacer, todavía está todo por hacer en la línea que nosotros queremos.
Todo por hacer, y Quique que está bastante contento de volver a Primera División.
Se nota que estoy, lógicamente, en la élite otra vez. Esta es élite, es España, es lo mejor que hay en Europa, de lo mejor, y estoy contento de las sensaciones, de recuperar sensaciones tanto tiempo después, ¿eh?
Contento Quique de estar en el Getafe, contento de los refuerzos que le llegan, contento del resultado, le falta el gol, pero bueno, no todo lo va a conseguir en el primer partido. Eso del Getafe. Y el Rayo sin Copa es el equipo que más tranquilo vive la semana. Además, el lunes juega la Liga, así que están en tiempo de reflexión y se habla mucho de la cláusula antipaco, esa que contó aquí José Palacio, que quería poner Las para irse cedido al Granada, ¿verdad, Dani Álvarez?
Sí, muy buenas, Paco. Parece que todavía colea la salida de Las cedido al Granada, con la famosa cláusula antipaco Gémez, que como dices ya contamos aquí en la cadena SER, y hoy Tito, el defensa del Rayo Vallecano, ha pasado por rueda de prensa y no ha negado que se negociara sobre esa cláusula, pero él ha dicho que hubiera actuado de forma diferente.
Tiene a gente que supongo que le asesorará, ¿no?, que verán lo que es mejor para él. Por mi forma de ser, no creo que nunca pusiera una cláusula anti ningún entrenador, ¿no? Pero bueno, luego también hay que verse en la situación de Las y, bueno, pues luego la situación que tenía aquí, que es cierto que no ha jugado mucho, pero bueno.
Destacar también que Cobeño y Cecastro se han entrenado al margen del grupo y que Cacuta se ha retirado en los últimos minutos de la sesión, aunque parece que no ha sido nada grave.
Tiene tiempo, Paco, para preparar el partido. Recordemos, el Rayo Vallecano cierra la jornada jugando el lunes. Y antes de la pausa, alguna cosilla de baloncesto. La primera noticia, como decíamos al principio, Hugo López, el ex segundo entrenador del Real Madrid con Pablo Laso, se va a convertir en nuevo técnico del Fuenlabrada hasta final de temporada. Será presentado mañana. Segunda, como decíamos, precisamente el equipo de Laso juega hoy Euroliga, o como os hemos contado, a las 9:45 ante Galatasaray, muy armado, con las dudas de Ayón, Maciulis y Morusis. Y tercera, ayer partido atrasado del Estudiantes en Liga Endesa ante Andorra, victoria sin mucho brillo, pero importante, de los locales, 58-55, con lo que Movistar Estudiantes se pone con dos partidos de diferencia sobre el descenso. Las 3:52, más cosas en Ser Deportivos.
Si compraste acciones de la Caja Madrileña en su salida a bolsa en 2011, ahora puedes recuperar tu dinero. Expertos abogados de Bufete Rosales te informarán gratuitamente de tus derechos el próximo 14 de enero en Madrid, Salones Casa de Valencia, Paseo Pintor Rosales 58, a las 5 y las 7 de la tarde. 91-550-1515, bufeterosales.es. Estamos contigo.
¿Te da vergüenza sonreír? ¿No te puedes permitir ir al dentista para solucionarlo? Ahora sí puedes. iDental Fundación Hospitalaria, siguiendo con su compromiso social, destina 1 millón de euros de dotación presupuestaria en ayudas y subvenciones dentales para que te puedas arreglar la boca en la provincia de Madrid. Solicita tu subvención ya en el 902-88-2288 o entra en www.dentistasconcorazon.com.
Afectados preferentes y subordinadas, los tribunales nos están dando la razón independientemente del perfil del inversor. Si le han rechazado el arbitraje, han cambiado su dinero por acciones y estas las han vendido, aún está a tiempo de recuperar su inversión. Pida una cita gratuita al 902 22 21 24. No cobramos hasta que usted recupere su inversión. Recuperatuinversión.com.
no alquile a ciegas. Soy Eduardo Fresno, gerente de Arrentum. Tras 15 años de experiencia en el sector y como expertos en la selección de inquilinos, desde Arrentum hemos elaborado un método exclusivo para proteger su alquiler.
Arrentum, 902-550-400. Llame a Arrentum y no alquile a ciegas. 902-550-400.
Consigue con As la sudadera oficial conmemorativa de las 10 copas de la Champions League. El recuerdo de un año histórico para la afición blanca. Este domingo, cartilla con As.
Vamos a dar bola a una selección que en este mes de enero tradicionalmente nos da muchas alegrías. Hablamos de la selección masculina de balonmano. Hola Diego González, muy buenas.
¿Qué tal Paco? Muy buenas.
Está el Mundial de Qatar a la vuelta de la esquina, ¿eh?
Nada, el próximo miércoles, mira, la selección española iba a viajar el miércoles, pero les han pedido desde la organización que a ver si lo pueden hacer el martes para estar todos ya en la inauguración.
Sí, que somos los campeones.
Sí, claro, que quieren que estén, efectivamente. Somos campeones, vamos a por el tercer Mundial. Y eso lógicamente habla ya muy mucho de la exigencia para los propios jugadores de la selección española de que tienen que ir preparados, y para ello este fin de semana ya pondrán de la guinda su preparación después de esta ya segunda fase de concentración que están en Oviedo, a ese Memorial Domingo Bárcenas, donde se van a enfrentar por este orden a Hungría, a Noruega y a Polonia, cerrando ya el domingo. Y luego nada, un día libre a despedirse de los suyos y 3 semanas a Qatar.
Dimos bola a la guerrera, como no vamos a darle bola a los hispanos. José Manuel Sierra, portero de nuestra selección. Hola José Manuel, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es esto de pasar casi medias navidades con la selección?
Bueno, un poco duro, son unas fechas difíciles, pero estamos acostumbrados ya a que en esta fecha siempre hay grandes campeonatos y bueno, este año pues otra vez pensando en conseguir algo bonito para España.
Bueno, a ti las navidades han traído un centro deportivo en tu pueblo, que es un regalazo, ¿eh?
Sí, yo desde el Mundial la verdad que mi pueblo se están desviviendo conmigo y igual que dije allí, me siento muy valorado y doy las gracias a mi pueblo y a todos los que han hecho posible eso.
Nombra a tu pueblo, hombre, que no está mal.
Mover, por supuesto, mover, lo nombro siempre, lo nombro siempre, sí.
Bueno, vamos al lío, José Manuel. ¿Defendemos títulos de campeones del mundo en Qatar? ¿Os pone mucha presión el tema o no?
No. Esta selección, bueno, yo llevo 3 campeonatos seguidos, los 3 hemos estado en semifinales y yo creo que es el objetivo siempre de esta selección, siempre es luchar por las medallas, lo venimos consiguiendo y vamos a por otro año más.
Primera fase, Qatar, Bielorrusia, Eslovenia, Brasil, Chile, el experto es Diego, pero yo lo veo asequible.
¿Quién habla, Diego o yo?
No, tú.
Yo, bueno, a priori está claro que, como te he dicho antes, somos una selección favorita, pero bueno, Eslovenia ya en nuestro Mundial llegó a semifinales, tiene un juego muy difícil para todas las selecciones, y luego Qatar está en casa, con toda la afición y con todo lo que habrán preparado allí, pues es otro rival temible, y Bielorrusia el primer día, por ser el día del debut, siempre son difíciles, partidos difíciles, pero está claro que a priori, pues, somos una de las favoritas del grupo, claro.
Entiendo que haya que adoptar la postura del cholismo, es decir, lo de ir partido a partido, pero junto con España, a nivel general en el Mundial, ¿quiénes son los candidatos a la medalla según tú, José Manuel?
Bueno, son siempre los mismos, está Francia, Croacia, Dinamarca, estas son las 3 grandes junto con España, que yo creo que son las grandes favoritas, y luego, bueno, hay que tener en cuenta, como te he dicho, pues Qatar, que está allí en su casa, siempre el equipo anfitrión suele llegar lejos, y bueno, alguna que seguro que dará la sorpresa, como Polonia, que tiene una gran selección que tendremos aquí en el torneo de España, y alguna seguro que puede estar también dando la sorpresa.
Diego, ¿algo rapidito para Sierra?
Nada, simplemente que después de ser el eterno suplente de Hombrados, luego de Sterbik, ahora, Quillo, te toca a ti ser el dueño de la portería, ¿eh?
Bueno, yo siempre hablo de pareja de portero, no por nada, pero siempre me gusta hablar porque un campeonato siempre es muy difícil que un portero solo pues te aguante, lo he vivido en los campeonatos que he estado y siempre me gusta hablar de parejas de portero. Creo que, bueno, Gonzalo y yo ya venimos de un europeo, de conseguir una medalla, y yo creo que eso pues no habrá venido bien a los dos para que sepan que hay portería y nada, con la ayuda de nuestros compañeros estoy seguro de que volveremos a hacer un gran campeonato.
Pues a la pareja de porteros y al resto toda la suerte del mundo, y que sepáis que vamos a seguir como hicimos con las guerreras. Un abrazo y muchísima suerte, Sierra.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Hasta luego, Diego.
Hasta luego.
A la agenda.
A
Javi Blanco.
Mucho tiempo tienes, Javi.
Bueno, un minuto y medio, no está mal hoy.
Venga, a ver si lo aprovecho. Buenas noticias en Valencia porque Diego Alves está recuperado del esguince de ligamento lateral interno
poco
de la rodilla de derecha.
Del año, ¿eh? Que te interrumpimos poco en la agenda.
Sí, me dejáis un poquito más de tiempo y al final se me queda en el mismo que...
Tenía mucho tiempo y pocas noticias.
Sí, sí, hoy
le sobró tiempo.
Venga, va, dale.
Venga, que Diego Alves está recuperado de su lesión de rodilla, la que se produjo contra el Real Madrid. Se ha recuperado en tiempo récord y es muy probable que sea titular ante el Celta de Vigo. Ha salido, esto os gusta, ¿eh? Ha salido la primera clasificación mundial de selecciones de la FIFA de 2015.
Bueno, me encantan esas cosas.
Yo sé que os lo tomáis muy en serio esta clasificación.
Sí, no, sí. Ya va con las bacalas.
Alemania, la campeona del mundo, sigue en el primer lugar. Junto al combinado germano en el podio están Argentina y Colombia.
¿Y
Bélgica
nosotros?
Es cuarta, Holanda quinta, Brasil sexta, Portugal séptima, vamos. Francia octava. Y allá aparecemos nosotros, España novena.
Qué bacala de clasificación.
En el Leganés, segundo fichaje del mercado de invierno. Se trata del lateral derecho Mar Bertrán, que llega cedido el Recreativo de Huelva. Ayer se hacía oficial el fichaje de Chuli, pues hoy Mar Bertrán.
¿En el Sporting?
¿Y ya está?
En el Sporting. En el Sporting mejor tápate, porque las cosas la verdad es que no están demasiado bien.
No, en el caso,
demás,
no. Bueno, va, vamos a dejarlo. Regresamos con más deporte en la sintonía de la cadena SER a partir de las 8 en Carrusel Deportivo con Jesús Gallego y a partir de las 12 en El Larguero con el resumen de la jornada con José Ramón de la Morena. Ya sabéis, si os apetece, nosotros regresamos mañana. Mismo sitio, misma hora, 3:05 a SER Deportivos. Un placer. Hasta luego, adiós.